famoso recibimiento con fuegos artificiales.
Señora.
Thank you, Taiwan. Nunca había sido recibida así.
Son maniobras militares chinas, señora Pelosi.
Wow. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norteamérica, Nancy Pelosi, escuchó las amenazas del gobierno de China. Escuchó a los asesores internacionales que le recomendaron no provocar tensiones. Escuchó a los analistas políticos internacionales que decían que su visita a Taiwán iba a crispar los ánimos de la geopolítica. Y aterrizó en Taiwán. Sí, bajó del avión cantando me lo paso por los huevos, me lo paso por los huevos. Y descendió y ya todo genial. Alerta máxima internacional, el mundo en tensión, Taiwán pensando y cuando se vaya esta señora qué va a pasar. Beijing diciendo no saben con quién se meten. Y Nancy Pelosi viendo desde la costa las maniobras militares chinas con lanzamientos de misiles y movimientos de barcos y aviones militares al sur.
Claro.
Al este, al oeste y al norte de la isla de Taiwán.
Bellísimo.
Sí, tweet de Pelosi ni bien bajó del avión. La visita de nuestra delegación honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos Norteamérica con la vibrante democracia taiwanesa. Vibrando estaba la vena en la frente de Xi Jinping a kilómetros de distancia ahí mientras escuchaba a Pelosi en Taiwán criticar a China por Hong Kong, por el Tíbet, por el genocidio de la minoría de Uyghur, por toda la cosa. Así que Asia está de nervios.
Ajá.
Y de nervios anda el mundo.
Sí, güey.
Así que bueno, tan es así que imagina, hasta Rusia en estos momentos mira a China y Estados Unidos y piensa, ¡oh, lo borgo! ¿Cómo se va a poner esto de pesado cuando...? En fin. Bueno, como habrán visto, Estados Unidos se puso hiperactivo.
Sí,
es notable y se nota mucho internacionalmente cuando Estados Unidos pasa de sus asuntos domésticos, que interesan igualmente al mundo, como mover algunas cuestiones de la economía, a cuando pasa a sus asuntos internacionales. Se sacude, da media vuelta y Pelosi va para Taiwán, este va para allá. Y Biden anunció la exitosa operación antiterrorista que mató en Kabul a al-Zawahiri, cerebro de los atentados del 11S.
Sí, güey.
Y bueno, Washington culpa ahora a Kabul de haber albergado a terroristas rompiendo el acuerdo de Doha, donde los talibanes habían dicho, sí, ustedes váyanse que nosotros nos ocupamos de todo, pero aquí terroristas no va a haber. Bueno, y los talibanes acusan a Estados Unidos de romper madres con drones y operaciones antiterroristas diciendo que así no hay modo de estabilizar la región. Dice, queremos estabilidad. Oh, viene y así no se puede.
Sí.
Parece que está complicada la estabilización de esa región inestable.
Parece.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, yo cuando les digo que se ponen hiperactivos, se ponen hiperactivos, le pidió a Argentina.
Sí, güey.
¿Ahora qué? Dijo, Fernández no puede creer.
Ah, está Fernández.
Está Fernández.
Ah,
sí, y Fernández, Alberto.
Sí,
Bueno, él le pidió. La señora está siempre, nunca, siempre presente, nunca ausente. Bueno, le pidió a la Argentina, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, incautar el avión venezolano-iraní. ¿Se acuerdan del avión venezolano-iraní? Toda esa telenovela continúa.
Continúa, güey.
Bueno, están todos ahí como está congelado la situación.
Sí.
Ahora un juez liberó a dos de la tripulación. Pero bueno, la solicitud llegó luego de que la Corte del Distrito de Columbia emitiera una orden alegando de que la nave, la aeronave, puede ser confiscada porque violó las leyes de control de exportaciones norteamericanas. El presidente Alberto Fernández respondió diciendo, miren, yo no estoy en condiciones de tomar ninguna decisión.
Claro.
Ya lo sabemos, dijo todo el mundo. Pero bueno, así las cosas. Y las investigaciones por desvíos, defraudación y corrupción en ciernes van más y más sobre Peña Nieto.
Sí.
Y ahí está Copete rodeado. Otra telenovela que continúa.
Sí,
damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Larteja.
Muchas gracias. Hoy vamos a viajar y el viaje va a ser largo.
¿A dónde vamos?
A las Indias, con este marino.
¡Cristóbal Colón!
Sí, subamos a la Santa María.
Espere, espere. ¿Y si avisamos en América que este contingente europeo va para allá?
No tendría mayor sentido. De hecho, seguramente no fue el primer navegante en llegar a América. Hay vestigios de viajes vikingos y de algunas otras excursiones.
Pero este va con la subvención de los reyes católicos y toda la cosa.
Bueno, fue una apuesta. Tampoco era que le habían entregado mucho. Este barco se llamaba La Gallega.
¿La Santa María?
Sí, propiedad de Juan de la Cosa.
¡Anda la osa!
Le ruego seriedad. La Santa María, la Niña y la Pinta. Tres carabelas. Hoy, 3 de agosto de 1492, estamos partiendo de Huelva, sur de España, del puerto de Palos de la Frontera.
Y regresamos...
La cosa va a estar así.
¡Juan de la Cosa!
Supere eso, por favor. Menos mal que no le dije que la Niña era propiedad de los hermanos Niño.
¿En serio?
Sí. Sigamos, le decía, vamos a pasar por Canarias, allí le vamos a cambiar las velas a la Pinta y repararle su timón, la dejaremos que será la más rápida de la flotilla. Luego tomaremos rumbo incierto hacia el oeste, navegaremos días y noches y por octubre avistaremos tierra. ¿De acuerdo, Rodrigo de Triana?
¡Buen plan!
Las Bahamas, Cuba, la isla La Española, allí en Dominicana y emprenderemos el regreso.
¡Fácil!
No tanto. Perderemos la Santa María en las aguas del Caribe y regresaremos solo con la Pinta y la Niña.
¿Y allí?
Le pedimos más dinero a Portugal y si no nos dan, nos vamos a Barcelona a que nos reciban los Reyes Católicos.
Va. A partir de ese momento, la vida de Cristóbal Colón se vuelve vertiginosa. Hará 3 viajes más a América y será nombrado almirante de la mar Oceana. Es que lo que había hecho era algo para lo que no había título y los reyes se pusieron creativos.
Tampoco tuvo mucho tiempo para disfrutar. Murió en 1506 a los 54 años en Valladolid. Fue enterrado allí, pero luego fue trasladado a Sevilla. Pasó por una y otra iglesia y convento para terminar en la Catedral de Sevilla.
Ah, bien, allí descansa en paz.
No tan en paz, o no tan allí, porque también se dice que sus restos se trasladaron al llamado Faro de Colón, una bóveda monumental en Santo Domingo, República Dominicana, donde se cree que están sus restos.
Oh, ¿y cuál es la verdad?
Aún es un misterio, porque la onda era abrir las cajas y realizar los estudios de ADN. En 2006 se abrió la de Sevilla y se llegó a la conclusión de que sí eran los restos de Colón con altísima probabilidad. Pero las autoridades de República Dominicana no se dieron a abrir la supuesta tumba en Santo Domingo y dicen que la buena es esa y que la otra debe ser alguno de los 2 hijos de Colón.
Bueno, será un misterio su morada final, pero al menos sabemos que Cristóforo Colombo era un marino nacido en Génova.
Ah, eso sí. Aunque hay teorías que sostienen que eso es falso. Oh. Unos dicen que era portugués, gallego, andaluz, castellano, vasco, griego, corso, escocés, croata, sardo, catalán, de origen judío y hasta mexicano.
¡Mexicano!
No, no, mexicano no, pero todas las demás sí. Aunque la tesis que sostienen la mayoría de los expertos dicen que sí, que Cristóforo habría nacido en 1451 en Savona, un pueblo de la República de Génova, en la Liguria.
Oiga, no veo que estemos llegando a España.
Ah, no, es que me tomé la libertad de desviar un poco el viaje. Vamos a cruzar hasta California para ir a saludar a un cumpleañero.
¡James Hetfield!
Así es, el cantante de Metallica.
3 de agosto de 1963 nacía el James. Papá trailero, mamá cantante de ópera. No me pregunten cómo se formó esa pareja, ¿eh?
Después de fundar junto a Lars Ulrich una de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos, prenderse con fuegos artificiales accidentalmente sobre el escenario, después de casarse con una argentina, 3 hijos, una y otra rehabilitación de alcoholismo y un puñado de canciones, discos y conciertos memorables, los Metallica siguen las giras y Hetfield está ganando su segundo aire.
Claro, así que le deseamos un feliz cumpleaños a aquel joven que tantas veces habrá tocado en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles cuando Metallica llevaba apenas un puñado de fans.
Hablando de tocar, debemos ir a Liverpool.
¿Liverpool? ¿Por qué?
3 de agosto de 1963, los Beatles tocaban por última vez en The Cavern.
Oh, crecieron demasiado.
Sí, ya están para más. pero no deja de ser un doloroso desapego. Tocaron 300 veces en ese lugar.
¿300 veces?
Bueno, sí, hay gente que ensaya y gente que realiza presentaciones. Los Beatles en The Cavern hacían las dos cosas en un mismo acto.
Excelente viaje. Me quedé pensando, Hetfield nacía en Los Ángeles el mismo día que los Beatles tocaban por última vez en The Cavern.
Exactamente. No sé qué tenga que ver, pero resulta notable.
Sí, bueno, no sé tampoco qué tenga que ver Colón con este viaje.
Nada, solo que salió el 3 de agosto del puerto de Palos hacia el oeste y regresó a Europa sin saber todo lo que su intención de llegar a las Indias por otro camino desataría.
Supongo que es el sueño de todo cartógrafo, ¿no? Andar por ahí topándose un continente.
Totalmente,
en el camino.
Sí,
ando cartografiando, ando.
Ajá. ¿Y esto qué es?
Sí, ¿y esto qué es? Ah, mire usted.
¿De nuevo?
Qué, no, qué novedoso.
No será nuevo, sí, para usted.
Sí, sí, pero qué novedoso todo.
Claro.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Torana de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consuelo con Fer Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Verano Jarochos Time.
Sí,
ya se lanzó, ya empezó. Ahí vamos. Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
Bien.
Quería saludar a Titi Viajera y a Klaus Sama. Porque tuvo como un ataquecillo de ansiedad antes de emprender.
Claro.
Veo que nos desacostumbramos todos. O sea, Caroline de Chetumal, sí, Quintana Roo, le puede organizar un aterrizaje, recordemos, 2009, 2010, le puede viajar por el mundo, le puede ir al espacio, pero la pandemia nos apetecó mucho a todos y quedamos como que no queremos salir ni a la... pero bueno, así que agradece mucho a Titi Viajera y a Klaus Sama, porque ellas han sido claves, dice, para que yo dé este salto de fe, brincando por encima de este miedo que me cargo. Bueno, muy bien, Caroline, muy bien los amigos y las amigas
que
siempre nos apoyan y nos estimulan. Estimulan a que nosotros venzamos nuestros propios temores. Así que verano jarocho.
Vimos también
a la chica Navachisteria, al profe Distopías en el café de la parroquia.
No
sé cómo es el itinerario international de todo esto, pero supongo que llegan al aeropuerto en Veracruz.
Y claro,
de ahí
moverán
a no sé dónde. Digo, porque Coscomatepec está lejos del mundanal ruido, ¿no?
Póngale, sí.
Bueno, pero parado obligado ahí en el café de la parroquia, un lechero y esas cosas. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno, ahí va a estar, por supuesto, mucho café 88, aire de montaña, mucha belleza y diversión en Coscomatepec. Saludos a los organizadores, a Minifer, al Mejandra, al Jarocho Radioactivo, a todos los que están encargados de esa situación, y esperamos luego que todo esto se supere, los reportes, ¿no?
Claro.
Había mucha movilización de todos los estados de México hacia Coscomatepec en estos momentos. Saludos a Mote Nacho, nada que ver esto, pero en su nombre, a todo Running Club Desintegrado.
Claro que sí.
Saludos también a Pochi, al Chupe Flash y a Roca Sogi, que los hemos visto todos hermosos en el estadio universitario, ahí echando porras a los Pumas.
Sí, semana,
maravilloso. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico, este.
Mi corete. Ah, claro, no, es que la ser encuesta que pidió el señor Lagartija se
tenemos
hizo efectiva. Tenemos resultados de otra de las tantas ser encuestas que realiza Cereza Radioactiva. Cada vez que el señor Lagartija dice, esto estaría bien preguntárselo al pueblo, y Cere está junto al pueblo. ¿Su primera cita fue en cine o no fue en cine?
Ajá.
Bueno, el 75% de las respuestas...
Ah, chale.
No.
Ah, ¿vio?
Pero un 25% sí. Así que para el mundo desintegrado, eso de la primera cita en el cine no sería un clásico.
Póngale.
Sí existe, pero me llamó la atención la respuesta del CID programador, que no recuerda la primera cita con la contadora.
Okay,
yo no lo puedo creer. Esto, es como que, no sé, como que el Fletes no recuerde la primera cita con Colibri. Parejas... de la nave que siempre se mandan saluditos al final de cada mensaje. Hay un saludo para la conta, la conta que envía un mensaje y dice saludos para el programador.
No, la contadora en este momento diciendo, vamos para casa.
Vamos para casa. Texto de Oaxaca. Igual, vamos para casa.
Vamos
para el hotel. Sí, automáticamente. Bueno, tendrán que lavar sus trapitos en casa.
El DJ Burray, que ella no lo recuerde. Ahí estaríamos.
Fue
una noche alocada. Vivo.
Las parejas deben estar emparejadas.
Sí.
Si uno no se acuerda, el otro tampoco.
No, totalmente.
Si uno se acuerda y el otro no. Bueno, esperemos no provocar algo, es todo chiste. Conta, por supuesto que sí, programador. Recuerda todo absolutamente. Es un chistorete, contadora, no se ponga así. Bueno, DJ Burration nos dice que no. Y el Mogoman dice que sí. El campeón sin corona dice que la primera cita fue una cantina de mala muerte. Como para que ya la conozcan su salsa y no se lleven defraudaciones luego con el campeón sin corona.
La conoció ahí.
Claro, y Belén de Puebla. Sí, la conoció en la cantina. Y ahí se enamoró perdidamente, dice el campeón sin corona, mutuamente, ¿no? El amor ahí fluyó. Y Belén de Puebla respondió que no. Pero luego que sí, porque recordó porque que fue Drácula, de Bram Stoker, que fue a ver ahí a al cine. Así que ese voto de no se computa por sí.
Digo, yo esto no ya pasó en unas elecciones. Primera cita, qué desastre.
Qué desastre. Claro, sí, claro. No, y bueno, estoy pensando a veces. ¿Cómo puede ser una primera cita? Sí, claro.
Digamos, así como que uno no sabe cuándo comenzó esto.
Yo recuerdo primeros besos, primera cita no, pero debe ser por eso, ¿no?
¿Cuándo comenzó esto? Ya está.
Recuerdo primeros besos y recuerdo, ¿y nosotros qué somos? O sea, eso sí.
Finales sí los recuerdos, los
sueños. Y el no soy tú, soy yo, por supuesto, que se debe memorar. Es totalmente una situación horrible. Para uno y para el otro, ¿eh? Pero bueno, así la situación. La Licea dice: me encanta pasear con Campanita. Esta vez la llevo al Calvario para que vea toda la belleza de Toluca. Dice,
perfecto.
Campanita feliz de pasear por Toluca con la Licea. Cada vez que toca ahí, Campanita con la Licea. Y le mandamos un saludo grande a Juanse de la Pampa, que estuvo haciendo el ritual de la caña con ruda del 1 de agosto. Igual que el Arcángel, igual que banda ahí haciendo el ritual. Un abrazo grande para Juanse, que dice que se la tomó toda y tiene que hacer más. Ya.
Bueno,
Juanse, quedaba poca. Dice: se justifica. Había gente que se justifica. Damas y caballeros, hoy distinguimos mensajes y archivos, defendemos nuestra tesis mediante correos no leídos, nos ponemos felices y analíticos, somos testigos de la Rosalía, recordamos que los principales somos nosotros y viajamos a la época dorada de la cadena musical. Miércoles de disimular el entusiasmo de media semana, camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo "vi cosas mejores", es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenido a este, el primer simposio sobre alegría y felicidad, como dijera el prestigioso poeta y filósofo tucumano Ramón Bautista Ortega, alias Palito, la felicidad Llega el psicólogo bajista.
¿Cómo estás, psicólogo?
Desde Tijuana, México, lindo y querido. Vengo a hablar de la felicidad.
Ajá.
Sí, muy bien, nos parece.
Después de las palabras de
Ramón Bautista
y Ortega. Y me parece que ahí ya el concepto está como muy definido, ¿no?
Cierra en sí mismo. Cierra en sí mismo.
Totalmente,
totalmente. Totalmente. No, quería poetizar más sobre esa famosa obra, pero yo creo que en el ahí está todo.
Sí.
Pero buenas naves, ¿cómo están? Dice el psicólogo bajista desde Tijuana. ¿Cómo dicen que les va?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, entendiendo que la pregunta del lagarto en el episodio es retórica. Retórica. Usted está aventando preguntas retóricas. Pero esto es un escándalo, permítame que se lo diga. Bueno, sí. De alguna manera es un tema interesantísimo, la felicidad y el concepto subjetivo de felicidad y los momentos alcanzados de felicidad y los momentos de felicidad.
Nos fuimos para la felicidad, pero en realidad el día de la alegría, ¿no?
Sí.
Pero es la alegría es felicidad.
Y yo digo,
¿no?
Me parece que sí.
Separadas.
Sí, separadas, separadas al nacer. Sí, no sé. Pero bueno, de igual manera voy a responder para tenerlo como archivo en caso de que la foca se coma en el mensaje. Entonces yo hice así la tesis, dice.
Sí.
Hay raza que hizo así la tesis, enviando mensajes en caso de que el mundo se desintegre, y dice, bueno, de perdiz
también,
voy haciendo la tesis.
Sí,
o sea,
claro.
O me leen o se lo come la foca, si yo luego
la presento.
La presento, sé cómo la puedo defender ante la foca, la puedo defender ante la mesa examinadora, o sea,
sí,
sin pedo.
Sí, sí, que...
Entonces, la cosa va por ahí. Voy a empezar mamoneando con las definiciones de la Real Academia Española, ¿no?
Bueno, estado de grata satisfacción espiritual y física. Eso vendría a ser la felicidad.
La felicidad.
Sí, estado de grata satisfacción espiritual y física. También es persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz.
Ajá.
Ahí viene la felicidad.
Sí que sí.
Y es, no sé, el encargado de Amazon tocando.
Claro. Ese es el ser feliz.
El ser feliz, claro. Por
un
ejemplo,
ser de luz.
No, un ser de bebecito de luz. Sí. Además de eso, ejemplo, dice, por ejemplo, ajá, mi familia es mi felicidad.
Póngale.
Está situada la felicidad, ajá, en algún punto.
Sí.
A mí me parece cuasi payasesco aventar mi familia a la felicidad. ¿Qué? Como payaso. Pero sí, mucha gente vio, claro, dice, claro, no, yo por mis hijos estoy en esto. Y así, bueno, mi familia es mi felicidad. Número, o sea, a ver, a lo que voy.
Sí.
Me parece más feliz la frase, mi familia es mi motivación que mi familia es mi felicidad.
Claro, claro.
O sea, pero bueno, ahí vamos con la felicidad. Número 3, ausencia de inconvenientes o tropiezos. Totalmente.
Sí, a huevo.
Totalmente. Por eso soy tan feliz cuando duermo yo. Porque,
porque es difícil.
El estado de inconsciencia, claro.
Claro, claro.
Lo hice, me asomo así por entre la sábana y digo, ya se fueron. ¿Qué cosa? Los problemas siguen ahí. Sí, siguen ahí, güey. No hiciste nada para solucionarlos. Sí,
claro.
¡No! Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, viajar con felicidad.
Con felicidad.
Sí, sí. La dama en cuestión que acompaña, ajá, durante el viaje.
Bien.
Entonces,
y uno la pasa chido.
Totalmente,
depende, no
totalmente.
Sé, la vieja chida.
Sí, la vieja chida.
Bien, entonces,
y por otra, por otra parte, psicólogo bajista, a ver, no termina, dice, entonces, ¿qué me hace feliz a mí, no?
Ajá.
Bueno, muy bien, creo que para mí se condensa en experimentar el presente sin preocupaciones sobre el futuro,
sí,
o rumiar exageradamente en el pasado, donde, bueno, nada te importe más que lo que está pasando en ese momento.
Ajá.
Sí, está muy bien,
sí,
eso.
Claro.
Está totalmente muy bien.
A
uno
huevo
piensa, planifica las cosas.
Sí.
Para alcanzar un objetivo.
Sí.
Pero si está viviendo el momento. Bueno, eso es, a ver, una mamada filosófica muy ad hoc, muy new age, muy actual, de vive el momento,
sí, póngale,
del
póngale,
futuro no existe, el pasado,
bueno, no
ya pasó
así, ¿no?
Y todo el pedo. Digo, no,
sí,
no, digo, pero es un discursillo de sobrecito de azúcar.
A huevo.
Está bien, está muy bien. Digo, llevarlo a la práctica es muy complejo.
Sí,
y
claro,
llevarlo a la práctica, inclusive en relación con los prójimos,
ajá,
es más complejo aún. Es esa gente que le vale verga todo.
Entonces, sí que sí.
Pero planificamos que íbamos a llegar. Bueno, disfruta el momento. Sí, yo lo disfruto.
No, así
¿en
no
pos
es
de qué? Pero bueno, no,
aparte
por eso,
de lo que uno dice, que estaba diciendo, ¿no? Sabiendo que está todo bien.
No, por eso, presta
entonces,
mucho malos entendidos.
Claro,
pero
claro,
la realidad de eso.
Bien.
La realidad de eso,
sí,
técnicamente,
ajá,
sería. Nada, mucha gente que vive como distorsionada porque está en el futuro.
Póngale.
No va a pasar,
exacto,
esto. No,
sí,
va a llegar, bueno, el momento en que voy a tener que.
Imposible.
No, eso va a ser catastrófico.
Sí.
O sea, una visión catastrófica,
ajá,
de un futuro que luego viene de manera diferente.
Sí,
a lo mejor es así, a lo mejor no. Digo.
Generalmente es distinto.
Generalmente es distinto.
Ni mejor, ni peor, ni pero
sí,
igual nunca.
Sí,
no sé por qué.
Efectivamente. Por eso a veces masticar mucha ansia,
sí,
en la víspera,
a huevo,
no es lo conveniente. Pero bueno, quizás podría dar por lo menos un ejemplo de cada uno de los niveles de la pirámide, dice aquí el psicólogo bajista, refiriéndose a la pirámide de necesidades de Maslow.
Ajá.
Bueno, de algo que me haga feliz, dice. A ver, vamos a entrar en la,
sí,
pirámide de Maslow,
entremos,
¿no?
Entremos.
Entremos en la pirámide
está
de Maslow, chida, porque para quien estudió psicología, es
y
algo muy
básica,
común, muy,
claro,
básico, muy piramidal, pero está muy interesante para acercarnos justamente a la pirámide de Maslow, que es una teoría sobre justamente la motivación que impulsa con las conductas humanas, ese Dasein, podríamos decir, esa flecha lanzada hacia el futuro que abona a la felicidad. El nombre,
ajá,
de la pirámide de Maslow, obviamente,
sí,
tiene que ver con el autor, que es un psicólogo y humanista,
Abraham
Maslow. Marshmallows. No, Maslow, Abraham. Llegó Maslow, Abraham Maslow,
sí,
que, bueno, en, más o menos por la primera mitad del siglo XX,
ajá,
desarrolló esta teoría sobre la motivación humana.
Claro.
y sobre la felicidad, podríamos decir. Entonces, en la pirámide de Maslow está muy bien ejemplificado con, gráficamente,
sí, claro,
lo que muchas veces nosotros dijimos en el programa y hemos conversado en el programa. Yo la felicidad la busco en esto, sí, si tienes la panza llena.
Exacto, sí,
bueno,
sí,
no,
sí,
porque la revolución se hace con, con algunas necesidades cubiertas,
claro,
o algunas intenciones de cubrir esas necesidades.
Sí, claro.
Y también ese discurso que también hemos caminado por aquí, que es que uno siempre mira hacia arriba. ¿Hacia arriba a qué respondo? A que no, estoy frustrado, la verdad. ¿Por qué? Porque no sé, porque me iba a irme de viaje y ahora no me voy de vacaciones,
sí,
no sé, por X cosas.
Póngale.
Y el consuelo de, pero puedes respirar, tienes para comer, vale pito.
Ah, bueno.
¿No? Porque tú siempre miras hacia arriba.
De hecho, más cerca, no sé, mira,
sí,
tienes un carro chido o
claro,
tienes una bike que te encanta.
Sí,
sí, pero ya la tengo.
Obvio, lo das como lo ganado es lo ganado.
Exacto.
O sea, no miras,
hoy
estás hablando ante unos micrófonos bien chidos, estás sentado en una silla bien cómoda.
Claro.
Sí, güey, pero yo, no sé, quería X cosa.
Exacto.
Un televisor de 68 pulgadas, no sé, cualquier mamada. Entonces esto hace que tampoco sea tan simple la cosa.
Ajá.
De que una vez que alcanzas el objetivo, eres feliz.
A huevo.
No, serás feliz momentáneamente hasta alcanzas el objetivo.
Claro.
Y luego, bueno, el famoso meme de alguien tiene hambre porque ya estás en otra cosa.
A huevo,
O sea, entonces, bueno, ahí están las
pirámide.
La pirámide con los 5 niveles, la pirámide de Maslow, cuya base, o sea, el nivel donde se cimenta esa pirámide,
la más grande,
es el de las necesidades fisiológicas,
claro,
o sea, el de lo más básico del ser humano,
respirar, comer,
dormir, todas esas cosas.
Sí. Sexo también.
Entra en lo que está en el cerebro, lo primitivo, lo que necesitas para vivir. ¿Cuántas veces te ha pasado de yo voy a ser feliz cuando pueda dormir 8 horas de corrido?
Totalmente,
yo voy a ser feliz cuando pueda, no sé, yo sería feliz...
Ajá.
Algo que tengas prohibido de comer, ¿no?
Sí,
por dieta,
sí,
o por algo. Y tú dices, no, para mí la felicidad es sentarme frente a un plato de no lo puedo hacer por X cosa o cuestión. Bueno,
pero hasta lo más sencillo, respirar, que parece dices, oye, güey, o sea, respirar. Sí, respirar.
Obvio.
Sí.
A ver, pregúntale.
Se te corta la respiración.
Pregúntale a un asmático.
Claro, güey.
Pregúntale a alguien que tenga, un problema respiratorio,
ajá,
si la felicidad no pasa por respirar. Y tú vas a decir, cabrón, la felicidad no puede pasar por ahí, a huevo, por lo básico, es la base de la pirámide.
Ajá.
Yo creo que entre las necesidades fisiológicas está esto. Luego habrán escuchado muchas publicidades de medicamentos para ir de cuerpo y demás,
ajá,
que lo asocian con la felicidad,
claro.
O sea, la felicidad de esas cuestiones, de esas necesidades fisiológicas cumplidas. El nivel 2 es el nivel de seguridad.
Ajá.
Obviamente, cualquier persona que se sienta insegura,
totalmente,
no puede ser feliz.
No hay forma. Porque están los miedos, porque están.
Exacto, en el pecado de la excesiva riqueza como ambición y demás, también aparecen esas inseguridades, ¿no?
Ajá.
De, ay, que si alguien me traiciona con esto,
póngale,
o el negocio no sé o estas cosas.
Entonces, es seguridad de todo.
Claro, seguridad de todo.
También seguridad de salud.
Seguridad de salud.
Seguridad de que
brinquen la pared de no sé qué.
Claro.
Seguridad de salir a la calle.
Exacto.
Seguridad de, nada, de sacar el teléfono celular en el metro.
Ajá.
O sea, esa es, es la segunda parte de la base.
Pero no es solo el temor a que te roben, sino que es la seguridad dentro de tu misma casa, dentro de tu chamba.
Exacto,
Así que
pero en todas estas cuestiones, hay cuestiones de valor.
Claro.
Digo, lo que se vende, por ejemplo, en los cotos o en los lugares privados,
ajá,
así con seguridad y demás, te están vendiendo felicidad. La felicidad de sentirte seguro.
Ajá.
Y luego está la seguridad que dice el señor Lagartija, ¿no? Las seguridades nuestras, internas, ya más relacionadas con la psicología y con nuestra estructura.
Claro.
Nivel 3 de la pirámide de Maslow. Regresamos enseguida con más de la pirámide de Maslow. Tengan en cuenta y hayan anotado todo hasta aquí las dos primeros niveles.
No las busquen por internet.
No las busquen nosotros por internet. No hace falta que lo hagan. Si van en el transporte público, van en el carro, van llevando a los niños a la escuela, nosotros le traemos la pirámide de Maslow completa, sin necesidad que anden googleando. Ahora, si usted es uno de los que quiere estar dos segundos adelantado y decir...
Si eso lo hace feliz.
Eso lo hace feliz. Sí. Pero sepa que es parte de sus inseguridades. Claro. Señoras y señores, llega el Nils de Barcelona, España.
¿Cómo está, Nils?
Bueno, aquí en Barcelona, por desgracia, en mi trabajo, paso mucho tiempo escuchando en la radio los 40 principales.
Ah, sí, es una desgracia.
Pero ¿por qué trabaja en los 40 principales? Porque lo obliga.
Y se ve que que está sintonizado y no puede cambiarlo.
Claro, pero habiendo tantas opciones, el mismo territorio español.
No sé si hay tantas opciones.
Y pues está el Mico Miquel, está la banda ahí, están los de la costa, ahí mismo de Barcelona. O sea, no hay necesidad de los 40. Los 40 principales. Pero tío, los 40, que yo me imagino eso de estar atascado, en estos momentos como está España, debe estar atascado Rosalía, debe ser los 40 puestos, debe ser Rosalía, joder. Bueno, lo lamentamos, Nils, no sabemos qué podemos hacer por usted. Ajá. En la pirámide de Maslow dice que los 40 principales son caca, ¿no? Es como Milton caca, eso es... Pero bueno, ¿os habéis fijado que antes la música de marcha, hace cuánto que no escucho ese término, ¿no? Música de marcha, que viene a ser la electrónica.
Sí, que sí.
Mucho bombo ahí, mucho. ¿Habéis fijado que la música de marcha que sonaba en nuestra adolescencia, no nos jale, Nils?
No, por favor.
No jale. Su adolescencia no sé cuál fue, pero no sé. Pero a ver, la ruta del bacalao, ¿qué hacía usted? Usted estaba en la costa mediterránea cuando estalló todo Valencia y en Cataluña. Bueno, la cuestión es que en nuestra adolescencia sonaban las radios, hablaba de birlarle la botella a tu padre y juntar dos duros para irte de botellón. Verterás en apuros para pagarle una cena a la chica que te gusta. Estabas toda la noche en la calle o colándote en una fiesta como Mecano. Éramos pobres o no muy sobraos y lo vivíamos y lo cantábamos y lo sobrellevábamos. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Yo a esta altura, yo no sé si estoy leyendo una canción o el Liz es un cut and paste de algo que figura que anda dando vueltas entre los las peñas de más de 40 de Cataluña, claro. O qué pedo, pero yo sigo adelante así. Ahora en cambio, todo lo que escucháis en la radio son personas ideales, con amigos ideales, en fiestas ideales, donde corre el alcohol, las ropas de marca y los pepinos de coches. Bueno, ¿a quién le hablan esas canciones? ¿Por qué se vuelven famosas? ¿Quiénes se sienten identificados al escucharlas? Una nueva... Escúcheme, Nils, yo le puse ejemplo a Rosalía. Una dama muy mona, una dama muy talentosa. A mí vénganme con lo que vengan. Muy bonita, muy joven, muy talentosa, muy revolucionaria, muy... Pero uno ve... el dinero que hay detrás de algunas producciones, cosa que no vamos a descubrir ni nos vamos a quejar. Pero de pronto tú encuentras pero tú encuentras, por ejemplo, una predisposición de todos los medios de comunicación, a poco menos que hoy, y te lo digo, en España, donde consumimos cierta información, Rosalía viene los Beatles y en cualquier momento viene Rosalía debajo los Beatles está bien,
exactamente, su baile, su belleza, poesía.
Todo. Yo he visto notas enteras en periódicos españoles, obviamente pagas, donde ella explica cada una de sus letras.
Claro, que es mucho muy importante, porque
ella medio se ríe como diciendo, bueno, estáis mimando más de lo que yo hubiera esperado, pero bueno, aprovechando la situación, obviamente.
¿Cómo no aprovechar?
Vemos todos los hilos de todas partes, su origen de cancionero gitano. Ahí en la más profundo underground de los gitanillos de gitano de Barcelona, pero todo muy bonito. Bueno, la cuestión es que Nils, a eso lógicamente los chavales de hoy están igual que estamos nosotros. Digo, no es que habrá quien abunda en un poco más, claro, de dinero, pues bueno, será youtuber, exacto, le entrará, sí, dinero. Sí. Pero le puedo dar un ejemplo de desintegrados, sí, que hoy están escuchando, desintegrados y desintegradas, que andan por los 20. Ajá. Y dicen, yo la verdad que esa no la vi. O claro, sea, claro, claro, la del dinero, me parece que todos, algunos estamos posando, sí que sí, otros no tenemos nada, pero, ajá, tenemos la ropa de marca, sí, otros tenemos, bueno, cosas
también
que se
también
hay dan,
que saber analizar las épocas, ¿no?
Obviamente, sí que sí, obviamente.
O sea,
obviamente,
antes no existía el celular y nadie tenía un celular. Uh-huh. Y si alguien le describía lo que era un aparato celular, usted dice, no, eso tiene que ser de ultralujo.
Sí, sí.
Y hoy es algo que tiene, sí, todo el mundo, sea el modelo que sea, hay para todos.
Digo. Totalmente. Y obviamente, Nils, entiendo el punto de a quién van dedicadas y por qué causan sensación entre los jóvenes. Uno tiene esa situación también aspiracional.
Claro.
Y las generaciones van variando.
Ajá.
Generaciones que se enojan contra el sistema, generaciones, sí, que le sacan lo mejor al sistema, claro, generaciones que se vuelven a enojar contra el, sí, sistema, que sí, generaciones que quieren cambiar el sistema, ajá, generaciones que dicen, no, güey, yo vivo, sí, más relajado así, y eso es desde que los 40 principales, claro, eran los 39 principales, sí, sí, mira cómo se lo digo.
Y va y viene, va,
digo,
y viene,
uno a veces se confunde, sí, uno va creciendo y a veces se confunde pensando que los jóvenes de hoy día,
ajá,
ya no tienen los miedos que nosotros, póngale, ya no tienen las necesidades que nosotros, sí, que ya, sí, no tienen los pensamientos que nosotros, ya no tienen, y no es así.
No es tan,
en muchos
distinto,
casos,
claro,
no es tan distinto.
Lo que
no
sí es
tan
muy distinto decía, toda la época.
Total,
o sea, hay que
bueno, el entorno, la seguridad. Claro. Las inseguridades, las cuestiones a las, sí, que estás, sí, expuesto dependiendo, ajá, de las épocas. Ya vendrá el nostálgico así, yo podía jugar en la calle hasta, póngale, las 12 de la noche, sí, sin ningún, claro, problema.
Ajá.
Y bueno,
sí,
y cosas así.
Ajá.
Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, que no está entendiendo a quién van dirigidas las letras de hoy de las canciones famosas.
Claro.
Yo le digo, como en nuestra época, me parece que no están dirigidas a nadie.
Sí, claro, güey.
Y uno recoge lo que recoge.
De las famosas. Sí,
obviamente,
wey, no
mames, obviamente. Sí, un abrazo, sí, grande para el Nils ahí en Barcelona, España.
Estuviste toda la noche preparando una entrega para el día siguiente. Sonó el despertador. Te preguntás quién puso ese maldito aparato a las 6:30 de la mañana. No sabemos quién puso el despertador. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita, ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Y seguimos trepando la pirámide de Maslow con el psicólogo bajista.
¿Sabes qué hace?
Y con letras que sí se podían escuchar.
Póngale.
Que sí tenían contenido. Que en esas épocas sí se hablaba con poesía.
Oh.
La felicidad. La gente en la calle parece más buena. Todo es diferente gracias al amor.
Qué bello, ¿no?
Sí,
qué bello.
¿Es la misma letra? No, porque puede que haya hecho un mix,
sí,
no sé.
¿No?
Bueno, pero no importa. Más allá de todo eso, tenemos la base,
ajá,
de la pirámide, que eran las necesidades fisiológicas.
Sí que sí.
El nivel 2, que eran las necesidades de seguridad, donde,
sí,
nos explayamos bastante con el licenciado,
ajá,
señor Lagartija. Y el nivel 3 llega a las necesidades sociales,
sí,
que son las necesidades de cariño, de afecto,
exacto,
amistades, la,
ajá,
familia, la contención.
Totalmente.
Esa red social que,
ajá,
evita que nosotros seamos unos no queridos, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es contribuyendo al nivel de felicidad y motivación de un ser humano, es importante.
Sí,
uno,
claro,
dice, no, yo puedo vivir sin cariño,
no,
yo solo vine al mundo,
ajá,
solo me voy a ir, a mí,
sí,
me vale,
sí,
verga,
sí, sí,
pero bueno, tiene que ver con eso,
pues, sí,
un pequeño mimo al alma, un mimo cancela abuelo. Bueno, el nivel 4,
sí,
son las necesidades de aprecio. El aprecio tiene que ver con el reconocimiento de tu trabajo,
claro,
sea cual sea.
Exacto.
A ver,
ajá,
algo que haces.
Póngale.
Trabajo es cualquier cosa que necesite un esfuerzo físico,
sí, claro,
o mental,
claro, claro, claro,
en el,
claro,
desarrollo. Digo, hablábamos la otra vez en el programa también, cuando uno cocina como acto de amor,
sí,
qué bonito es que,
claro,
alguien se tome el tiempo de decir, qué delicioso está,
exacto,
esto. Digo,
sí que sí,
en el quehacer cotidiano,
ajá,
no en la pompa de, a ver, gente, les voy a preparar tal receta del,
no,
carajo.
No, no,
no, en la,
no,
cotidiana.
No. Exacto.
Oye,
sí,
mami,
huevo,
qué bien, qué delicioso está esto,
sí,
etcétera, etcétera.
Ajá.
Oye, papi,
están buenas las patatas fritas.
También en el trabajo, ¿no?
Bueno, en el trabajo, obviamente. En el trabajo que algún jefe de grupo, que algún compañero, compañera o alguien mismo diga, ¡ah, la armaste, cabrón! Bien ahí, bueno, esas cosas.
Y en general, respeto.
Que tiene que ver, respeto, por supuesto.
Claro.
Eso es ahí es donde hace mucho pivoteo lo motivacional.
Claro.
O sea, si, la motivación laboral, por supuesto que el dinero lo es. Sí, uno trabaja por dinero. Pero a la vez hay cosas que el dinero no pagan, parece una publicidad barata de alguna cosa, pero que hacen mucho a que uno se sienta motivado a decir, bueno, voy a poner lo mejor de mí, ¿no? Bueno, a huevo. Y número 5 en el nivel este es
el máximo.
Sí, y aquí llegamos a la autorrealización. La autorrealización ya es un pedo más zen, es la punta de la pirámide. Y es algo más como la plenitud psíquica, espiritual, combinación de objetivos logrados, con armonía, o sea, es un Elon Musk.
Póngale que, no, quizás en lo cotidiano sería la resolución de un gran problema.
Claro, ¿no? claro.
Algo que viene complicándose o que se vea se veía muy difícil y que uno llega al punto ese que dice, ¡ay, no manches!
Desató ese nudo, totalmente. Sí. Con una combinación de todos los estamentos de la pirámide,
obvio,
¿no?
Obvio,
así que bueno, eso más o menos a grandes rasgos, queridos amigos. Esta no es una clase magistral sobre la pirámide de Maslow, pero fuimos masticando más o menos lo que tiene que ver y muchos habrán dicho, a mí me falta eso.
Claro,
yo soy feliz, tengo esto cubierto. Ah, eso sí. Ah, yo me hago agua por todas partes, pero la verdad que con la familia, con mis amigos, con una pequeña ayuda de mis amigos, no hay falla. Bueno, habrán repasado, estará el que estará con cara de payasito triste diciendo, yo no la armé ni con la ficha, estoy con problemas para respirar, darme. Bueno, hay de todo, ¿no?
Bueno, que aparte,
lo bueno de todo, también, disculpe, el lagarto, es una fotografía en el tiempo.
Sí, claro.
Las cosas van cambiando y está bueno que uno lo tenga muy presente, sobre todo cuando las cosas van mal.
Ajá.
Cuando las cosas van bien, no está bueno pensar que las cosas van cambiando.
Sí,
uno querría congelar ciertas fotografías y que sean la película de su vida. Pero cuando uno está bien en el fondo y está apenas respirando con la nariz afuera del agua, está bueno pensar que no hay mal que dure 100 años ni quien los pueda aguantar.
Exacto.
Así que carga la verga o nosotros terminamos cargando el payaso en lugar de que nos cargue a nosotros. Así que las cosas pasan.
No, y como siempre decimos que son momentos en realidad de felicidad.
Sí.
Más que la felicidad plena.
Exacto,
y total.
Sí.
Entonces, como que tenemos la pirámide de esta, de en toda la vida, y un chingo de pirámides de estas, pequeñitas, haciendo esta misma pirámide.
Ah, claro.
O sea, hay una pirámide que es el episodio de hoy.
Sí,
donde tiene todos los estamentos. Terminó, quedó chido, quedó bien. Qué felicidad, quedó mal, quedó chafa, o nos frustramos.
Sí.
Y ya pasamos a otra pirámide.
Con todas las repercusiones que puede tener con la pirámide de la motivación, con alguien que te dice, me gustó mucho el mensaje.
Exacto.
Yo lo apagué cuando dijeron no sé qué. O sea, lo que sea.
Es así.
Y esas
son
cosas,
un chingo de pirámides.
Son un chingo de pirámides dentro de esas como cajas chinas.
Esa gran pirámide.
A huevo. El psicólogo bajista termina diciendo, porque al final nos fuimos todos con Maslow, parece el meme, ahora se está ahogando el psicólogo bajista y nosotros alzando a Maslow diciendo, ay, tu pirámide está bien chida, güey, ¿cuándo la hiciste? Primera mitad del siglo XX, güey, ay, qué fabuloso. Bueno, pero realmente nos mama. Y el psicólogo bajista dice, bueno, esto me hace pensar que a lo mejor la felicidad es siempre momentánea. Hablábamos nosotros más torpemente, pero bajo esta misma vena de pensamiento me ha hecho muy feliz dejar ir. Oh, ese es otro tema aparte. Nosotros tenemos que hacer una serie de podcast y van a decir, pero se fue todo con un mensaje.
Güey,
lo que pasa que aquí en este caso, vamos parafraseando al medio es el mensaje, aquí todo lo contrario. O sea, el mensaje es un chingo de temas puestos sobre la la mesa, que tiene que ver con nuestros intereses temáticos. O sea, algunos dirán, yo prefiero que hablemos de películas. Ya vamos a hablar de películas.
Claro.
Pero está buenísimo porque uno está cruzado como ser humano todo el tiempo planteándose, soy feliz, no soy feliz, ¿qué me hace feliz? ¿Voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a ser feliz? Ahora está siendo feliz. Ay, no me di cuenta que era feliz cuando era feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está padre. Digo, y decía, por ejemplo, bajo esta misma vena de pensamiento, me ha hecho muy feliz dejar ir. Dejar ir es vital.
Sí, claro.
Parece un discurso muy pedorro, muy de deja ir. Si amas a alguien, déjalo ir libre.
No,
todas esas mamadas. No, pero
así.
Hay veces que uno queda atado.
Sí.
A zapatos de plomo, sí, verdaderamente, donde el dejar ir es sanador.
Sí.
A veces uno atolondrado...
No es solo dejar ir personas, ¿eh?
No se trata de
cosas.
No, las personas dejan de lo menos.
Las
personas no hace falta a veces dejarla ir, se van solas.
Claro.
¡Huevo! No, pero dejar ir... A veces uno deja ir a la persona, pero no deja ir la relación. O no deja ir algunas situaciones. Ya sea perdonando... No, perdonar jamás.
No,
hay que perdonar, psicólogo bajista. No, es chiste. Perdonando.
No hay que tener rencor, pero no sé si perdonar.
Totalmente, es motivante. El mundo se moviliza a través del rencor. No, pero entiendo el punto. Porque cuando uno, además, el perdón, cuando dicen el perdón debe ser sincero, el perdón también se alcanza cuando el herido, en este caso, empieza a desvalorar el tamaño de la herida.
Claro,
yo no digo, hay cosas imperdonables.
Huevo.
Y depende dónde sea la herida, en qué punto uno tendrá más capacidad de perdonar o no. Pero lo de perdonar a alguien no quiere decir que uno se convierta en un ser celestial, ni místico, ni santo. Significa que has, que has meditado tanto, has tramitado tanto esa herida que terminas no dándole una importancia tan relevante para que tu vida gire en torno a eso. Entonces dices, te perdono, cabrón.
Digamos que el verdadero perdón es cuando ya te valió madre la situación.
Exactamente, para mí, no es verdad de fe, nos podemos equivocar, pero yo, lagarto, eso es lo que quise decir, usted lo dijo en una línea.
Sí,
cuando te empieza a valer verga,
te perdono,
cabrón.
Ya no me duele.
Es muy difícil, súper difícil. Pero el ejercicio de que te valga verga tiene que ir haciéndolo uno, porque además tiene que ser sincero uno con uno mismo de que eso te vale verga.
Sí, porque si no...
Es muy fácil el discurso de, no, me vale verga, carnal, y por dentro estás, hijo de su pinche madre. Bueno, y la cuestión es que sí, ya sea perdonando, deshaciéndote de cosas que ya no necesito o no sirven o acumulo así serialmente cuando otro a lo mejor la puede disfrutar. Y bueno, y cortando conexiones con personas que no son sanas para mí, que no me hacen bien. Sí, me hace feliz saber que las personas que quiero son felices y quizás estoy confundiendo la felicidad con la alegría. Los quiero mucho, tripu, larga vida a la nave, dice el psicólogo bajista.
Lo que pasa es que quizás la alegría la vemos más como esos momentos de felicidad.
Exacto.
En cambio, la felicidad la entendemos como eterna, así tipo, así soy feliz.
Todo
el tiempo, todos los días.
Sí. Es como la felicidad es la película y la alegría es el fotograma, ¿no?
Exacto.
Son muchas alegrías y así. Pero sí, yo creo que son fácilmente confundibles. Estar alegre es estar feliz.
Sí.
Aunque vemos gente alegre que luego nos cuenta 2 segundos de su vida y dice, a la verga, un inconsciente está drogado, qué pedo. Pero
bueno, quizás tiene que ver su forma de sobrevivir para ser feliz.
Sí, totalmente.
Exacto.
Estar amarrado a varias partes de esa pirámide de Maslow. Un abrazo grande y gracias, psicobajista. Un abrazo grande.
Un abrazo, carnal.
Damas, caballeros, con ustedes llega Semalinia de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Semalinia?
Estoy pensando que tuvimos momentos de alegría con Semalinia.
Sí, claro.
Sentados
en
una mesa.
Totalmente.
Esos son momentos de alegría.
Sí, disfrutando del evento.
Usted, dígame, aquí con el whisky. Usted dígame lo que quieran, pero para mí, sentado a una mesa...
Sí.
Porque si no,
la mesa vale madre.
Y con manjares, y con cocidas.
Claro,
o sea, a mí la mesa es un lugar de alegría,
sin duda,
de felicidad.
Sin duda.
Bueno, Semalinia de Guadalajara, Jalisco, México, dice, mis queridos compañeros de vida, me da un pinche gusto saludarlos y mandarles abrazos especiales y espaciales. Vengo, al menos trataré de ser económico audaz con 3 mames.
¿Tres mames?
Semalinia tiene más que la pirámide de Maslow, usted. ¿Cómo es ese? 3 mames. Sí, 3 mames. Así que trataré de ser breve.
Sí.
Caricaturas.
Ajá.
Entre mis 7 y 10 años aproximadamente, viviendo en San Diego, California.
Uah.
Este güey vivió por...
Sí.
Camate, por favor. O sea, es la vida loca. Ajá. Bueno, tenía 7, 10 años más o menos viviendo en San Diego, Califas. Sí, sí. Y pues nos turnábamos la televisión, mi carnal y yo. Ajá. Él veía las caricaturas y yo aprovechaba igual cuando me tocaba a mí, aprovechaba para ver MTV cuando valía la pena. Uah. Y pues ahí es cuando conocí lo que me formó en los gustos musicales. Conocí todo ese glam rock, los The Cure, The U2, The Beach Mode, hasta las Madonas. Ajá. Las Madonas las que Madonas, salían en serie, claro, en esa época. Sí, las Madonas, las Cyndi Laupers, bueno, y esas cosas. A ver, película, no sé si fue la primera, pero sí es mi primer recuerdo.
Ajá.
E.T. Phone Home. E.T., en ese cine que ya no existe, de Plaza del Ángel en Guadalajara.
Ah, mire.
Y ahí viviendo en Guadalajara. Ya más morrito. Sí que sí. En Plaza del Ángel en Guadalajara. Cines viejos, el legendario Roxy en Mezquitán, una maravilla. Fue cine desde 1937, no sé cuántos años, pero bueno, luego lo abandonaron.
Claro.
Ajá. Bueno, y si no me equivoco, en 1990 lo transformaron en un centro cultural y fue ahí que me tocó ver conciertos inolvidables. Ya les voy a contar de algunos, por ejemplo, Café Tacuba, Caifanes, Cranes, bueno, Todos Tus Muertos, Santa Sabina, Maldita Vecindad, Manu Chao, Babasónicos. Tengo anécdotas, amigos. Ajá. Tengo anécdotas. Esto nada más lo quería hacer así una situación, pero sí, ya les voy a venir con algunas cosillas. Un abrazo grande para el Semaliña de Guadalajara.
Enorme.
Jalisco, México. Llega Androide 17 desde Montreal, Canadá.
¿Cómo está Androide 17?
Carnal del que acaba de pasar. Acaba de estar su hermano. No sé si le quiere dejar algún recado, carnalito. Bueno, el Androide 17 de Montreal, Canadá está con Campanita.
Campanita, miren.
Qué fiesta, todo esto. Campanita, el Androide 17. Toda una alegría ahí en Montreal, Canadá. Se queda con Campanita, carnal. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Dutzara, por el Chester Odioso, Salt Lake City, por Megatron, por el Güerito de Sistemas, por David Dos Damage, por Mague de Saltillo, Coahuila, por La Rasta, por Klaus Sama, por el Pipe Epiléptico, por el Raspig, por el último en llegar, por el Móndrigo, por el Manu Pineda, por el Bisiniestro, por Tierra, por Juamás, por Escaramanzo. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por demás, un monitor por life, por ejemplo, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo futurística.
Futurística.
Sí, espacial, divertida, amigable.
Qué bonito.
Tecnológica. Ah, como los Jetson, güey.
¡Los Jetson!
Sí.
No mames, güey. La casi editora nos iluminó con una cuestión que estaba dando vuelta en redes. Y qué fabulosa. Ya nació el hombre del mañana, señoras y señores.
De nacer.
Se hicieron unos cálculos mega nerdos y el 31 de julio, el domingo pasado,
sí que sí,
2022,
ajá,
supuestamente sería la fecha de nacimiento de Super, o sea, de George Jetson, el padre de la familia Sonic, ¿no?
Qué
Sónico.
Chingón.
Bueno, hablamos de la serie de los supersónicos, una serie viejita, todo surge en una teoría que circuló en Twitter.
Claro.
Y que, debaten en diferentes espacios esto. ¿Por qué se concluyó que este 31 de julio pasado habría llegado al mundo el supersónico?
Ajá.
La onda va más o menos así. La serie se estrenó en 1962.
Sí.
Y en aquel entonces se decía que la historia estaba ambientada exactamente 100 años en el futuro.
Exacto.
La cuenta nos da que esto es el 2062.
Exacto.
Bueno, un número que en 1962 parecía, no mames, faltan 100
todavía
años.
Todavía falta.
Bueno, en el episodio número 15,
sí,
de la primera temporada de los Jetson, tras sufrir una crisis existencial, y el padre Super le dice a su jefe, el señor Spiegel, que quiere vivir 150 años.
Ajá.
Y que le quedan 110 años por delante, lo que significa entonces, haciendo cálculos matemáticos súper suaves, que tenía 40 años en esos momentos. Así que concluye que el querido personaje entonces nació en el 2022. Bien, haciendo 40 años para atrás.
Claro, sí,
bueno,
sí.
El sitio de verificación de datos e informaciones, Knob, se encargó de investigar la información al detalle, concluyó que esta puede ser una estimación razonable, ajá, teniendo en cuenta el hecho de que George Jetson es un personaje de dibujos animados ficticios y por lo tanto no tiene un origen preciso.
Exacto, sí,
encontramos que 2022 es una estimación razonable de su año de nacimiento, ajá, aunque se basa un poco en la especulación, dice el sitio. ¿Por qué? En cuanto al 31 de julio,
claro,
no tenemos ni idea.
No sabemos
de dónde salió el dato.
Quizás algún otro dato de algún episodio.
No sé, no se sabe.
Cumpleaños
a ciencia cierta, bueno, no se sabe de dónde surgió esa información.
Ajá.
En la serie dicen que nunca se dijo nada del cumpleaños de Super.
Ah, mire.
A lo mejor le salió de los huevos al que empezó con esta teoría.
Póngale.
Pero
sí que sí.
Parece que el 31 de julio,
ajá,
ya nació el hombre del futuro. Papá Jetson,
sí,
George
sí.
Jetson. En fin, un detalle.
Bueno, por lo menos sabemos que nació este año.
Sí,
que
sí,
acaba
sí.
de nacer.
Sí, sí, sí.
O
sí.
está por nacer.
Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Mientras en los laboratorios deben estar probando en última instancia cómo hacer a Robotina y todas
claro,
esas cosas
claro,
no
claro.
tan bonitas sí de los
sí.
Jetson. Damas y caballeros, el futuro llegó. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Cereza Radioactiva.
Hermosa Cereza.
Un beso enorme
un beso.
Para la querida Cere. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, digo como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.